voy a tener que arrancar como ayer, pidiendo disculpas por repetir a la protagonista de la historia. En este caso, intentaremos que nos dé una mano como musa inspiradora para poder hablar de otros temas que, por supuesto, nos preocupan desde hace un rato largo. Pero me parece que todos los días va estirando, de alguna manera, esa capacidad de asombro casi ilimitada que tenemos como observadores, como parte de esta Argentina política, económica y social. Y en medio de una campaña que, como dijimos alguna vez, la derecha intenta que se convierta en la campaña más loca de la historia, proponiendo los sueños inconfesables a la luz del día, diciéndote que, bueno, mira, me tenés que votar porque voy a terminar con tus derechos y encima voy a generar achique, ajuste, industricidio, fuga de capitales, represión, y me tenés que votar. Bien, en el marco de ese momento que es único en toda la historia política argentina, siguen pasando cosas que son realmente complejas, porque no hay filtros, no hay nadie que diga, pero ¿le parece, señora? Y eso es muy complejo. Del otro lado hay una cantidad importante de seres humanos que no se hacen ninguna pregunta, la avalan solo porque es la líder del odio, y va como acomodando ese rebaño para intentar ser presidente de la nación. Pero me gustaría arrancar por el poder es impunidad, que es la frase que dijo alguna vez Alfredo Jabrán, sabedor, porque obviamente fue seguro el mayordomo más importante que tuvo el poder real en la vida política argentina. Sabedor que mientras te custodien los medios de comunicación y te cuide el Poder Judicial, vos podés decir y hacer lo que quieras y nunca vas a pagar ningún costo. Bueno, cuando eso sucede, lo que llamábamos en el pasado República pasa a quedar convertida en cenizas, porque el sector que defiende los privilegios de la minoría parece que tiene licencia para matar los derechos de la mayoría. Bueno, con estas reglas de juego, muchos pueden destruir inclusive su propio archivo, su pasado, y entonces una ex montonera puede endulzar los oídos de los máximos cultores del procesismo setentista, y no hay ningún problema, no hay aduana. Bueno, bajo estas condiciones, cualquier dirigente puede escapar sin una sola mancha del 2001, cuando por orden de Cavallo los bancos congelaron los depósitos, cuando por orden del hambre comenzaron los saqueos y por orden de Fernando de la Rúa volvió el estado de sitio después de muchísimo tiempo, y la represión de la Alianza se cargó 39 vidas. 22 años después, claro que puede andar por la vida política argentina sin rendir cuentas históricas por el descuento del 13% a jubilados y estatales. Pudo decir, como ministra de Seguridad de Macri, sin que nadie le salga al cruce: estoy mirando una serie que se llama El Tirador, y hay una escena donde la mafia agarra a una persona, la sienta en una silla, le pone unos aparatos especiales, le pone la pistola así, mirá, en la sien, y de golpe, una persona totalmente cubierta tira de un piolín y lo hace suicidar. Y ninguno de los odiadores seriales que la siguen por ser el nuevo faro del antiperonismo más violento se preguntó nada, ni ayer ni hoy, y seguramente tampoco lo va a hacer mañana. ¿Por qué? Porque el poder es impunidad. Pudo esta misma persona crear en su imaginación a la RAM, un fantasma, una organización terrorista inexistente, un grupo capaz de dividir a la Argentina en dos, financiado por capitales ingleses, iraníes y venezolanos. Recargada y paranoica, denunció una imaginaria célula de Hezbollah en el barrio porteño de Floresta. Cuando el macrismo recibió al G20, buscó bombas por todo Buenos Aires y encontró un pollo, una caja con sábanas y un televisor viejo. Pudo acusar de terroristas a dos artistas chilenos, de volver a casa al equipo pakistaní de futsal y de morar a la selección colombiana de BMX en la provincia de Mendoza por posible contrabando de bicicletas. Cualquiera, porque el poder es impunidad, puede salir libre de culpa y cargo de las muertes de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, puede decir el que quiera armado que ande armado, puede bancar la doctrina Chocobar, puede encargarle a Gendarmería una autopsia de Nisman sin el cadáver, puede pagarle a Farinia para que declare sobre ilícitos de cartón en la obra pública en Santa Cruz, puede meter en cana a tuiteros y decir que su nieto... Yo pido, por favor, un poco de memoria. Puede decir que su nieto le robó el celular que tenía agendado D'Alessio para jugar. Porque el poder es impunidad. Puede plantear cambiar las Malvinas por una vacuna, etcétera, 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 etcétera. Ayer, dos cosas que escuchamos de ella, la verdad, casi cotidianamente. Porque hay como una inconsistencia cada vez más llamativa a la hora de argumentar qué tiene para ofrecer como candidata a presidenta de la Nación. Y volvió con planteos, la verdad, muy primarios, infantiles. Pero por otra parte, teléfono para Durán Barba, que le dé una mano, hay una inexistencia de filtros que le avisen, mira, a veces es mejor, Pato, el silencio que andar escupiendo estupideces por los medios. Y sí, esto es Durán Barba 1, básico. ¿Se acuerdan aquello de Schwarzenegger cuando en inglés el tipo dando una conferencia en Nueva York contaba cómo en un debate televisivo Durán Barba le decía, no, vos no tenés que decir nada, habla de tus hijos, habla de tus hobbies, vos no contestes nada? Regresó Pato por el costado económico, después de aquel papelón del brindaje y de plantear como si fuera una fiesta sorpresa, por ahora no voy a decir de dónde van a salir los dólares. Pero siempre hay un mago amigo con una galera dispuesta al milagro. Ustedes esperen que ya viene. Y entonces dijo que si ganan las elecciones, sus economistas, en un plural medio raro, porque la verdad solamente conocemos a uno, van a presentar un modelo después que veamos cómo está el acuerdo con el fondo y qué te deja Massa. Si yo me presento como candidato, el modelo lo tengo en un puño, sé lo que tengo que hacer. Si voy por salario fuerte para dinamizar, es decir, el círculo virtuoso de la economía y a mayor demanda comercial, mayor demanda industrial, con las dos demandas, demanda laboral, si apuesto a la industria nacional, si lo que busco es que la riqueza del subsuelo me pertenezca como un dato identitario, o voy por achique, ajuste, deuda y fuga de capitales de manera permanente para desangrar a la Argentina, no tengo que esperar... ¿Qué deja este gobierno? Soy candidata ahora, no el 11 de diciembre. Y ya sabes, agregó, lo primero que vamos a hacer es entrar con una cámara de televisión al Banco Central para mostrar a la gente qué dejan. Insisto con el tema, y uno no quiere ser en este sentido el que patee al que está tirado en el piso. Pero es tan infantil la propuesta... Sabiendo perfectamente, digo, sabrá, que la guita física no está. Pero hay otra cosa que me preocupa y que tiene que ver con algo que está en el imaginario histórico de la política argentina, en el enfrentamiento de la derecha con el campo nacional y popular. Y es una palabra mágica, es una palabra que despierta el interés de demasiada gente de a pie, que anda viendo si tiene los, no sé, 500, 600 mangos que le hacen falta para arreglar el termotanque mañana, y le encantan cuando le dicen, bóvedas, hay bóvedas, ¿dónde está la guita que te pertenece? ¿Dónde está la tuya? Hay bóvedas. Natalio Botana, desde Crítica, fue el enemigo público número uno de Hipólito Yrigoyen desde 1916. Se las cobró todas en el golpe de septiembre de 1930. Todas, ¿eh? Todas. ¿Y qué dijo? El peludo guarda la guita que afanó en bóvedas en el departamento de la calle Brasil, en Constitución. Y fue la turba a destrozar las paredes hasta que llegó la carne y le dijo, mira, no hay nada, no. Váyanse a casa. Perón... y las bóvedas del Banco Nación repletas de oro que el tipo se llevó al exilio. el robo de las manos de Perón, cuando se decía desde un lugar, es porque se necesitan las huellas digitales para abrir la bóveda de un banco suizo donde tiene la guita que se afanó en el 55. Máximo sería cotitular de dos cuentas secretas en Estados Unidos y en las Islas Caimán. Ese fue el título principal de Clarín el martes 31 de marzo de 2015, anunciando una investigación de Daniel Santoro. El 12 de abril de 2015, el Felton Bank de Delaware, en Estados Unidos, rechazó haber tenido cuentas de la ex ministra de Defensa por casi 42 millones de dólares. Y el 22 de mayo del mismo año, Belice negó la existencia de una empresa offshore señalada como propietaria de estas cuentas. Y finalmente, el 14 de marzo del 18, el Ministerio de Justicia de Estados Unidos negó, a través de un exhorto al juez Martínez de Giorgi, la existencia de estas cuentas. No hay registro de los números de cuenta ni de los nombres citados, señaló un documento emitido por Washington, desmintiendo lo que publicó Clarín el último día de marzo de 2015. La guita está en el mausoleo de Néstor. Guardan un PBI en el Arsat. Las excavadoras de Marijuán que siguen buscando sin éxito. El allanamiento al departamento de Cristina en Recoleta porque una vecina, había escuchado ruido a caja fuerte. Y entonces, un operativo de Bonadío que duró 13 horas, que cortó la calle Uruguay para convertir el barrio en una especie de gigantesco set de televisión. En total, el juez se llevó más de 100 cajas, pero en ninguno de los dos operativos encontró dinero, cuentas, sociedades, propiedades o bóvedas. El otro fue en el Calafate. Aquí, en Recoleta, se quedaron con los bastones presidenciales de Néstor y de Cristina, un sable corvo que el ejército le regaló al gobernador Kirchner, una medalla de la municipalidad de La Boulaye, una gargantilla con el escudo de la UOM, una medalla de Aeropuertos 2000 y un escudo de la provincia de Entre Ríos. Se llevaron 40 lapiceras, una medalla de la Universidad de Nueva York, otra de la FIFA, una del Patriarcado de Antioquía, la llave de la ciudad de Cochabamba, un sable bolivariano y una daga árabe. No pudo documentar en Recoleta el se robaron todo. Y el dato mediático más polémico, recuerdan, fue una carta de San Martín a O'Higgins, que decían se la afanó del Museo Histórico Nacional. Y había sido un regalo de Chávez. Y en Calafate, acá encontramos, fuimos a buscar guita, no la encontramos, pero encontramos que se afanaron el bastón de mando de Frondizi. Y era el bastón que le había regalado la familia de Cámpora a Néstor y a Cristina. Hablan por sus títulos y callan por sus silencios, porque, a ver, estaría bueno que con el mismo ahínco pudiera hablar, no sé, allá por el arranque de 2016 de Panama Papers, de Gagemulla, ¿te acordás? De Flag Trading, del fideicomiso ciego. ¿Qué habrá pasado con el fideicomiso ciego? En febrero del 19, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero miles y miles de reclamos a Netflix, porque en la Argentina los usuarios no podían ver el documental sobre el escándalo de los Panama Papers, que incluía el caso Macri. Y entonces al cliquear decía, no disponible. ¿Cómo es eso? Y bueno, sí. Netflix te vendía el producto contando la cocina de una producción singular, decía, la historia real de dos periodistas que desataron una tormenta internacional al revelar con cuánta facilidad los millonarios ocultaron fortunas en paraísos fiscales. Quiero recordarte que el mismo diario que inició la causa Cuadernos era parte del consorcio internacional que tendría que haber publicado en tiempo y forma el tema Panama Papers. Y entonces, vos, yo, todos, nos hubiésemos enterado del rol de Macri antes de la campaña electoral. Lo guardó hasta abril de 2016, cuando ya, loco, los alemanes le decían a la nación, disculpame, pero... ¿Y? Pero ya lo hicieron cuando el tipo había ganado y el daño ya estaba hecho. En aquella serie, en el segmento dedicado a la Argentina, resulta que el protagonista era Messi y sus problemas con el fisco español. Y Macri aparecía un par de veces. Primero su nombre manuscrito en un papel de Monsac Fonseca. ¿Te acordás de Monsac Fonseca? Parece que estamos hablando del siglo XV. Que tenía que enviar escaneado para sus evasores en el tercer mundo. Y en el segundo momento es cuando fue nombrado después de imágenes de una protesta en Brasil. Esta es muy linda. Es parte de ese olvido planificado con el que te someten a diario. Yo te pido, métete, googleá, junio de 2016. Ante un periodista del Tribuno de Salta, Macri se refirió a los 18 millones de dólares que tenía depositados en las Bahamas y explicó, la verdad que no me di cuenta. Eso fue todo lo que tenía para decir un presidente de la nación cuando un buen día le saltaron 18 millones de dólares ocultos en las Bahamas, en un paraíso fiscal. Y dijo después, bueno, primero los tenía en un banco tradicional de Estados Unidos y Suiza, que es el Merrill Lynch. A ese banco lo compró un banco suizo, que tiene dirección en Bahamas. Con lo cual, bueno, la plata que estaba en Bahamas, y bueno, en realidad yo la tenía en un banco europeo. La verdad que no me di cuenta, Honestamente no me di cuenta. Andá al archivo. Y por ahí tratá de ver dónde estabas en junio de 2016 y por qué esto se te escurrió, esto y tantas cosas, como agua entre los dedos. Vos tendrías que estar en la cola de la verdulería diciendo, según el Banco Central, en 2016 la fuga de capitales fue de casi 10.000 millones de dólares. Al año siguiente creció un 123% y llegó a los casi 23.000. El récord histórico hasta 2018 fueron los casi 24.000 millones que salieron sin pedir permiso. Y por supuesto, en 2019, con el préstamo del fondo, pero ¿sabes qué? El búmetro no paraba. Bueno, toda la población argentina del presente, más dos o tres generaciones futuras, se la pasan subsidiando a un grupo de especuladores con casa y comida en los paraísos fiscales o con cuentas secretas en el exterior. Mientras vos seguís viviendo esa realidad ficcional. Volviendo al principio, el poder es impunidad. Y entonces, resulta que aparece una candidata que puede decir lo que quiera a lo largo de toda su historia, pero como está al servicio del poder real, no pasa nada. Inclusive puede demostrarte que la verdad está muy lejos de ser una persona que cuente con argumentos para golpearse el pecho y decir, quiero ser presidenta. ¿Por qué? Porque sí, porque tengo todo. Porque para ser presidenta, y encima de un país como la Argentina, en una batalla inconclusa hace 213 años entre el modelo de país y el proyecto de colonia, hay que tener muchas cosas claras. Y cuando vos planteás, quiero entrar con una cámara, y voy a filmar billete por billete, vas a ver. Es casi una charla de dos pibes de 4 o 5 años jugando en casa. Pero el poder real te custodia. Tu palabra, si es demasiado compleja, desaparece en menos de 24 horas. Si tu silencio ayuda, lo van a guardar bajo 7 llaves. La pregunta es la de todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ellos? No, eso no. No pasa por ahí. La pregunta, Rodo, es ¿hasta cuándo nosotros? Que la vida está de aquí.